En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos, bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos aquí con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en la sintonía de Onda Madrid, de la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, hoy lo hacemos echándole kilómetros a un coche adaptado.
En Madrid han montado un tour para que probemos cómo se conduce o cómo responde un vehículo adaptado a una persona con discapacidad. Se trata del plan Adapta, una oportunidad para que las personas con discapacidad puedan conducir un coche antes de comprarlo. Algo tan habitual para cualquiera de nosotros que podemos probarlo, ¿no?, cuando vamos ahí al concesionario. Pero esta oportunidad no la tienen estas personas con discapacidad, la de probar el coche. No la ofertan los concesionarios. Con la unidad móvil haremos la prueba y comprobaremos cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad cuando tienen que adquirir un vehículo para su día a día.
Una mañana de radio en la que además vamos a mirar al futuro. En nuestro efecto Tesla ponemos nuestra vista en el año 2019. Solo nos quedan 5 añitos para llegar, pero ya se trabaja en conseguir que nuestro mundo parezca casi de ciencia ficción. Escuelas que aprenden de los alumnos, ciudades inteligentes y tratamientos personalizados para los enfermos con cáncer.
Se están desarrollando en distintos puntos del planeta y todo tiene que ver con la cantidad de datos que encontramos en la nube. Cruzándolos, cruzando todos estos datos, podemos llegar a saber mucho más de la persona que está a nuestro lado. Ahora solo hace falta emplear esa información de manera positiva y por eso todos nosotros tenemos un guardián personal en la red para que no nos den gato por liebre. Do you have the time to listen to me whine?
Intentaremos también conocer un poco más a nuestros jóvenes estudiantes. Con la unidad móvil vamos a comprobar cómo un 27% de los estudiantes de bachillerato quieren ir a la universidad a formarse para después montar su propio negocio.
Y además conoceremos también un poco más a un grupo de mayores de Las Rozas. Están superando la brecha digital y participan en un taller de informática para no quedarse descolgados y manejar las redes sociales. Nos pasaremos a ver cómo les va y nos colaremos en una de sus clases en el centro, el baile.
Y en estas 4 horas de radio también, dos huevos duros.
Dos huevos duros pasados por agua o en tortilla. Y nada de 2 a la semana, día libre.
Hoy vamos a derribar mitos, aunque los huevos tengan colesterol, que lo tienen, no tienen apenas grasas saturadas.
Lo que es lo mismo, su consumo no afecta a tener un mayor riesgo de un problema cardiovascular. Nos lo va a contar la Fundación Española del Corazón.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Y es que en esto de la alimentación ya sabéis que vamos dando muchos cambios, vamos dando muchos tumbos precisamente por los nuevos estudios que van apareciendo.
Se avanza
que no
en
es
investigación.
Que nos inventemos nada ni que antes nos engañaran, simple y llanamente, que van surgiendo nuevos datos, nuevos estudios y entonces ya las cosas
Yo
no
me
son
creo
tan
todo,
malas.
Pero también hay que echar un vistazo a la letra pequeña.
Sí.
Me refiero a ver quién paga los estudios.
Ah, bueno. Sí, en esta ocasión cierto es que han, ya que hablábamos antes de cruzar datos de la nube, han cruzado diferentes estudios vinculados a diferentes universidades de distintos puntos del planeta.
Yo no me refería a este en concreto, en general. Tú has apuntado, ¿no? Sí, que van dando bandazos muchas veces, ¿no? En esto, en la alimentación y otros asuntos. Pero claro, hay que ver también quién financia el estudio.
Por eso te digo que lo mejor siempre es cruzar distintos estudios. En lugar de quedarnos con uno solo, vamos viendo los datos de todos los que van saliendo por distintos puntos del planeta y llegamos a una conclusión, bueno, pues en base a lo que digan la mayoría, quizás sería una de las mejores maneras para atinar en todas estas cuestiones. Que comienzan 4 horitas de radio, que vamos a estar con vosotros hasta las 2 de la tarde y que vamos a viajar mucho, ¿no?
Sí. Vamos a ir preparando, ¿no? Calentando motores. Llega Fitur, pero nosotros siempre, cada semana, abrimos una ventana, ¿no? A todo lo que se cuece en lo que se refiere a destinos que no podemos pasar por alto y que tenemos que visitar.
María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días, que es que ahora mismo mi agenda está repleta con tantos destinos y tantos lugares, con Fitur de por medio, que ya no sabe uno dónde ir. Claro, menos mal que por lo menos los viajes de hoy los tenemos claros.
Sí, y también te digo, mira, que con una autocaravana podemos ir a donde nos dé la gana.
Eso también es cierto, luego hay que tener también
¿tiempo?
Un par también,
claro,
para
unos huevos duros,
ponerse,
claro.
Eso es para ponerse al frente de la autocaravana, que luego tú llevas el bicho a cuestas.
Sergio Rodríguez, no, a ti no te gusta.
No le ha gustado la autocaravana.
Lo que haces es entorpecer el tráfico. Vale, y punto.
Perdona, cada uno va por su carril.
De verdad.
Cuando hay dos o tres carriles, cuando hay uno solo, ¿qué haces?
Pues esperarte.
Y línea continua.
Pues esperarte.
Claro, dices, maldita caravana.
Hombre,
¿tú
también
vas,
hay que,
le pisas
también
mucho
hay
acelerador.
Que planificar bien qué rutas conviene recorrer con autocaravana.
Claro, sobre todo porque cuando hablamos de hacer un recorrido con este vehículo a cuestas, normalmente se evitan las grandes ciudades, los grandes núcleos urbanísticos para dedicarte a hacer lo que se llama carretera y manta, ¿no? Bueno, pues esa además es una de las propuestas que hemos denominado pues algo así como recorrer las antípodas en autocaravana, porque para llegar hasta el lugar de nuestro destino, que es Nueva Zelanda, bueno, pues hay muchas maneras, ¿no? Pero posiblemente una de las que ahora se plantean desde ese tour en el que vamos a desgranar dentro de un rato es la de que puedas hacerlo, pues eso, repartiéndote tu tiempo como tú quieras, que no haya prisas, que no haya nada que se te pueda poner por medio del camino, porque vas a tu aire como quieras y de la manera que tú quieras, ¿no? Bueno, pues de ahí esa propuesta para recorrer Nueva Zelanda, hacerlo en autocaravana, aunque también tienen muchas rutas para ofrecernos y adentrarnos así pues en una cultura, ¿no? La del pueblo tradicional maorí, que es una de las posibilidades de visitar en esa tierra que está cargada de parques nacionales, que 3 de ellos son patrimonio de la humanidad, y así perderse pues entre lagos, entre ríos, entre grandes mares y bueno, pues conocer un poquito más de esas culturas, sobre todo espirituales, en esa tierra de hobbits, tal como nos la planteaban desde El Señor de los Anillos.
Y si se te pone una tortuga delante de la caravana, la puedes seguir sin problema.
También.
Pero mira que eres malo. Mira que eres malo y fíjate tú de algunas autocaravanas que están ahí a la última y que lo mismo dejan atrás algún que otro coche.
Oye, ya que estamos,
no son competiciones.
Ya que estamos cocinillas esta mañana, que estamos con lo de los huevos, ¿vale? En la sección de viajes vamos a tener presente de alguna manera a un chef muy popular.
Sí, el chef Ramsay, que bueno, pues casi todos sus negocios y su vida en general la tiene establecida en Londres, precisamente porque vamos a visitar esa ciudad y lo vamos a hacer de una manera muy curiosa. Ahora mismo están desarrollando una campaña que se llama Visit London y en la que lo que han hecho es mostrarnos los lugares más emblemáticos, incluso también los lugares más secretos y recónditos de Londres, a través de unos vídeos promocionales donde aparecen figuras que son referentes de ese lugar, ¿no? Aparece desde el alcalde de Londres, aparecen 2 de los mejores bailarines del mundo y también está el chef Ramsay. Entonces es una cosa que nos ha gustado mucho, por eso de que a nosotros en la sección siempre nos gusta tomar como guías a alguien que ha vivido en la ciudad, que es un referente de ella, y en este caso pues este chef Ramsay nos habla de lugares que son especiales para él y hasta nos desvela algún secreto que nos va a decir el lugar donde tomar el auténtico desayuno inglés.
Con
es
los huevos.
Muy baratito.
¿Se incluye huevos?
Eso,
sí, revueltos.
Es muy baratito, es una cafetería que está abierta a las 24 horas y es capaz de decirnos hasta cómo se llama el sitio, exactamente en qué calle y en qué barrio está ubicado. O sea que lo que más nos gusta, aparte de que Londres tiene pues todo eso grande, que es la London Eye, el otro lado del Támesis, el Puente de Londres, bueno, pues el Big Ben, pues a sus grandes atractivos turísticos se les añaden también esos otros desvelados por las propias gentes que viven en el día día de la ciudad.
Bueno, pues tendremos ahí el boli rápido para ir apuntando ese lugar donde
se comerá bien, desayuno, porque ya sabéis que el Chef Ramsay es el pesadilla en la cocina.
Sí,
así que si él lo ha visto, no, bueno,
y además estará todo muy limpito, porque ya sabéis que por donde él pasa todo queda muy limpio,
claro,
y reluciente, que si no, esto es una cochinada.
Es como Chicote, pero hablando en inglés.
Sí, más o menos, diríamos. Médico novato, un médico novato es el libro que nos trae en el día de hoy Sergio Rodríguez a nuestra biblioteca. No sé si fiarme mucho de él.
Es
Estoy
delicioso.
Yo mirando ahí en la portada ese dibujo y bueno, bueno.
Es un dibujo alegre,
venga,
pero
sí,
la historia es muy triste, ¿sí? Es muy dramática. Sí, en Sento, que es toda una leyenda, una institución en el mundo del cómic, él ha participado, ha dibujado, ha hecho guiones en El Víbora, en publicaciones legendarias como Cairo, Madrid, TVO, Pequeño País, también en El Jueves. Bueno, es profesor de Bellas Artes, lo dejó en el año 81 para dedicarse a hacer su propia obra, pero ha vuelto ahora a retomar también la enseñanza allí por Levante. Y ha ganado con esta novela gráfica el premio internacional, como veis, FNAC Ediciones Sin Sentido, de la novela gráfica de 2013.
Uh-huh.
Digo que es muy seria, es muy agradable de leer, porque está dibujada y relatada con mucha ternura, pero es la historia de su suegro Pablo Uriel, que vivió hasta el año 90, milagrosamente añadiría yo, porque estuvo a punto de ser fusilado nada más comenzar la guerra civil en el 36, lo metieron en la cárcel, y como veis está con el fonendo, escuchando a través de esa puerta blindada.
¿Sí?
Está escuchando, pues a eso de las 6 de la tarde nos dice que llegaban las partidas de los falangistas que sacaban a los prisioneros y los iban a fusilar. Entonces estaba escuchando a ver si llegaban o no, y así pues ganaban un día más de vida. Es decir, que es una historia muy, muy dramática, tiene final feliz porque él sobrevivió. Se está pensando hacer una continuación de la historia. El hijo de Sento es también como su abuelo médico,
sí,
y están muy implicados en esta historia. Como veis, al final pues recopila también cartas auténticas autógrafas del abuelo. De Pablo, del suegro en este caso de Sento, fotografías también de sumaciones de fusilados, en fin, un álbum de recuerdos muy entrañable.
Bueno, pues le echaremos un vistacito. Formará parte de nuestra biblioteca en este programa, como decimos, 4 horas por delante hasta las 2 de la tarde que seguimos con vosotros. Y ahora salimos rápidamente.
Venga,
a buscar
a meter primera
a nuestra unidad móvil. Metemos primera.
Oye,
segunda,
Madrid
tercera,
está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/OyeMadrid. ...101.3 y 106 FM.
Un coche, este, muy especial, desde luego que sí, al que nos vamos a subir, porque forma parte del Plan Adapta, un programa dirigido a mejorar el acceso a la movilidad de las personas con discapacidad a través de la adaptación de esos coches y de la utilización de novedosas tecnologías.
Se van a poner en marcha con una ruta de pruebas que recorrerá gran parte de España y a través de la cual las personas con discapacidad o las personas que necesiten un vehículo para trasladar a personas con discapacidad podrán probar un vehículo adaptado antes de comprarlo. Una circunstancia que hoy en día es casi inexistente y, por ejemplo, hemos encontrado a alguien que sí lo hace, es la gente de Ford.
Exacto, y con ellos vamos a contaros toda esta historia también con la ayuda de nuestra unidad móvil, Ángel Silgo, Gloria Talavera. Gloria, muy buenos días.
Hola, buenos días. Estamos comprobando cómo funcionan esta gama de vehículos adaptados. Hay 7 vehículos en total hoy aquí en el número 208 del Paseo de La Habana. Vehículos adaptados que el cliente puede probar y unas tecnologías tan avanzadas que permiten adaptarse a todas las necesidades concretas de cada persona con discapacidad. Así que vamos a conocer todos los detalles porque ya nos acompaña Víctor Piccione, que es gerente de comunicación de Ford España. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y hasta ahora no existía, decíamos, esta posibilidad, ¿no? La gente con alguna discapacidad tenía que pedir ese vehículo adaptado y a veces sí cubría, me imagino, las necesidades, otras quizás no se veían tan convencidos.
En efecto, hasta ahora el proceso de compra de un coche adaptado pues suponía pues una serie de barreras, pues como son homologaciones, contratar con un adaptador y una serie de cosas que muchas veces disuadían al cliente de comprar un coche de este tipo. Ahora nosotros lo que pretendemos que a través de la red de concesionarios Ford un cliente se acerque allí y puede probar el coche, puede ver la adaptación que mejor encaja en sus necesidades, y allí un personal y un vendedor ya especializado en ese tipo de temas le va a orientar, le va a facilitar todo, y él se va a llevar el coche llave en mano sin tenerse que preocupar de nada más.
Jesús Hernández es el director de Accesibilidad Universal de Fundación 11, y me imagino que era una petición que se realizaba ya desde vuestro colectivo, ¿no?
Pues sin duda alguna. Hola, buenos días. Era importante que el vehículo se acercara al usuario y no al revés, ¿no? Porque hasta ahora el usuario, el que necesitaba una adaptación para un vehículo, pues realmente muchas veces lo tenía que ver por catálogo, y el poderlo probar, el poder montarse en el coche, ver cómo funcionaba, si se adaptaba a sus necesidades, si se encontraba cómodo, si realmente podía funcionar con él, era complicado. Con lo cual, para nosotros esto es una buenísima noticia, que Ford haya tomado esta iniciativa, y por supuesto con todo el respaldo de nuestra fundación, de la Fundación 11.
Y tenemos aquí a dos usuarios de vehículos. Mira, son Alfonso y Rubén, pertenecen al equipo paralímpico, y nos van a contar qué dificultades han tenido ellos, me imagino, a la hora de comprarse un coche. Empezamos con Alfonso, tiene 20 años, él es ciclista, pertenece a este equipo, decíamos. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y has podido probar ya algunos de los vehículos, ¿no?
Sí, bueno, sí.
Cuéntanos qué tipo de vehículo y qué tipo de adaptación necesitas.
Bueno, pues yo necesito un vehículo que tenga caja de cambio automática, y aparte que tenga un pomo en el volante con las luces y los intermitentes por comando infrarrojo.
Explica a los oyentes qué tipo de discapacidad tienes y por qué necesitas ese vehículo.
Bueno, pues a mí me falta, digamos, el antebrazo izquierdo por debajo del codo, y necesito esa adaptación para poder sujetar bien el volante y, por ejemplo, a la vez que cambio, no tener que soltar el volante. Es necesario para mí para conducir legalmente.
Además, me decías que cuando te compraste tu vehículo casi lo tienes que hacer a ciegas, ¿no? Confiar en lo que te dicen, pero sin probarlo antes, algo que puede hacer normalmente todo el mundo cuando se va a comprar un vehículo nuevo.
Claro, para una persona normal, digamos sin discapacidad, es importante probar un coche, ¿no? Si le dan la posibilidad de probarlo, pues la verdad que hace que la compra sea mucho más satisfactoria, y dentro de nosotros que necesitamos adaptaciones, pues algo más, muchísimo más importante. Es un paso muy grande hacia adelante que una marca como Ford pues nos ofrezca probar los coches con cualquier tipo de adaptación antes de comprarlo.
Porque además el desembolso en estos vehículos es importante, ¿no? Son vehículos, imagino, más caros.
Sí, bueno, dependiendo del tipo de adaptación, cuesta más dinero o menos dinero, pero sí que sobrepone un sobrecosto que claro, que es importante.
Te acompaña aquí también Rubén, que está probando algunos de los vehículos. Pablo, y cuéntanos qué vehículos has podido probar.
Pues he podido probar el B-Max y la verdad es que ha sido muy satisfactoria, sobre todo las nuevas adaptaciones que están haciendo para la facilitación hacia meterte en el vehículo.
Pero vamos a describir, Pablo, que tú estás en una silla de ruedas, no sé qué tipo de discapacidad tienes.
Tengo espina bífida.
Y es importante, ¿no?, poder acceder a ese habitáculo.
Sí, claro, hombre, para utilizar un vehículo lo primero que tiene que hacer es introducirte en él. Entonces, pues ahora sí se está teniendo mucho más en cuenta lo que viene siendo la adaptación hacia el interior del vehículo, y es muy, 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 muy cómodo la nueva adaptación de asiento que tiene, giratorio y muy versátil.
¿Y en el interior del vehículo qué es lo que necesitas?
Pues yo necesito un coche automático y adaptación pues manual de freno y acelerador.
¿Tienes vehículo actualmente?
Sí, sí, sí.
No tan cómodo quizás como los que estamos viendo.
Hombre, la verdad que con estas adaptaciones no, porque no existían cuando yo me lo compré.
Bueno, vemos, por lo tanto, Jesús, que es una iniciativa buena. Vamos a ver si hay más marcas, ¿no?, que toman también esta solución, ¿no?
Efectivamente, es una iniciativa no solo buena, era necesaria. Para nosotros esto viene a cubrir una necesidad importante, como comentábamos antes. Y ahora, pues eso, a ver si el efecto envidia y otras marcas empiezan a tomar esta iniciativa. Bueno, pero sí, el agradecer a Ford que ha tomado esta iniciativa.
Que haya pique sano entre las compañías y ahora todo el mundo se ponga manos a la obra.
Eso estaría genial. Víctor, y además lo que vais a hacer es una mejora en las condiciones económicas. Nos decían tanto Pablo como Alfonso que el desembolso es importante. Si lo han probado el vehículo, mucho mejor, porque seguro que va a cubrir sus necesidades, pero si además se da esa pequeña ayuda, ¿no?
Sí, nosotros sobre ya las campañas normales que tiene cualquier vehículo normal para la gente que tenga tenga una discapacidad también tenemos un tratamiento especial y unas condiciones económicas específicas.
Aquel coche que vemos al fondo, junto a donde se encuentra el palacete de los duques de Barcelona, es especial. También porque pertenece a una persona que marcó un hito, ¿no?, en la conducción.
En efecto, es el Force Max de David Rivas, que fue el primer conductor que obtuvo el permiso de conducir, y con la peculiaridad que David no tiene brazos. Se hizo una adaptación muy, muy avanzada, muy técnica, y David conduce el coche con un joystick que maneja con los pies. Le ha hecho ya 30.000 kilómetros, es un conductor avezado.
Sí, sí,
y bueno, pues yo creo que a David ciertamente esta posibilidad le ha cambiado la vida.
¿Hay más personas que han seguido su estela?
En efecto, ya hay más gente que se ha seguido. David ha roto el hielo, pero hay más gente que con circunstancias parecidas está también en procesos de sacarse el carné y también preparándose con coches con adaptaciones semejantes.
Luis Alfonso, ¿va a intentar probar alguno más? ¿Tienes curiosidad por ver toda esa tecnología que se ha utilizado en los vehículos?
Sí, bueno, la verdad que sí, que yo soy una persona bastante curiosa en ese aspecto y ya que estoy aquí, pues voy a probar todos los coches y ver todas las estaciones que tiene.
Aproveche.
Claro, decíamos, importante que hay un programa específico, ¿no?, que va a hacer un tour por toda España, y este mes de enero las paradas se hacen en Madrid.
En efecto, ya desde mañana mismo el tour va a Villalba, al concesionario nuestro GPA1 en Villalba, luego estará en Madrid, en Deisa, y de ahí pasaremos a Valencia, y bueno, pues es un programa muy ambicioso que lo que pretendemos es eso, acercarnos a nuestros clientes y sobre todo dar a conocer que la red de concesionarios Ford está perfectamente adaptada para atender a cualquier cliente.
Y decíamos, son vehículos además no solo para las personas con discapacidad, sino para aquellas personas también que tienen que transportar a personas que quizás no conduzcan, pero que sí tienen esa discapacidad y que tienen, por ejemplo, que emplear una silla de ruedas.
En efecto, también esto está pensado para entidades, familias que tienen personas discapacitadas en su entorno y hay vehículos que pueden llevar hasta 4 sillas de ruedas, hay vehículos homologados como Eurotaxi. Como te comentaba al principio, la variedad de adaptaciones es prácticamente infinita. Con esta caravana cubrimos un 80% de las posibilidades que hay en el mercado en este momento, y aún así vamos a ir creciendo y vamos a ir avanzando en este plan.
Jesús, yo no sé si en tu caso conduces, si no...
No, yo soy de los que van en la silla de ruedas y claro, por eso necesito un vehículo en el que pueda entrar, un vehículo de grandes dimensiones en el que pueda entrar con mi propia silla de ruedas. Y este vehículo también está en la caravana, o sea que es uno de los vehículos que se ofrece para que puedan ser probados por parte de Ford, ¿no?
¿Podrías conducir? ¿No te has animado a dar ese paso?
Sí, ahora con el sistema de joystick podría llegar a conducir, sí, sí.
Bueno, pues quizás si sigas el ejemplo, ¿no?, de aquella persona que nos decía hace unos minutos Víctor, que supuso un hito, ¿no?
No, sin duda esto significa una gran independencia, ¿no?, para una persona, que poder conducir, poderse mover de forma independiente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es algo que valoraré muy seriamente.
Bueno, pues vamos a animar, si te parece, sí, Víctor, venga, a todas las personas que quieran conocer cómo son estos vehículos, cómo es este plan Adapta, cómo son las tecnologías para mejorar la movilidad, a que se pasen, ¿no?, siguiendo todo ese itinerario. ¿Dónde podemos obtener la información para no perder detalle? ¿Cómo podemos acceder a los vehículos?
Bueno, pues a través de la página web de Ford España, www.ford.es, hay un apartado específico para el plan Adapta. Ahí van a estar el calendario de la ruta que va a seguir el plan Adapta por toda España, pero insisto que sobre todo para los que viven en la zona noroeste de la Comunidad, sí, de Madrid, esta próxima semana la caravana va a estar en Villalba, en el concesionario GPA Unosa, y a partir de la semana que viene estará en el concesionario Deisa, que hay en Madrid, en la avenida del Loira, y a partir de ahí pues la caravana pues va a ir recorriendo toda España, pero vamos, las próximas 2 semanas va a estar ubicado en Madrid, y insisto, a través de la página Ford.es se puede obtener la información concreta de cualquier localización en España.
Pues muchísimas gracias a nuestros invitados, 15 ciudades en 6 semanas. Ajá. Y toda la información en esa página web, y como decíamos, a ver si entra la envidia
A ver si conseguimos
que más marcas sigan la estela que ha iniciado Ford.
Ellos han comenzado, ese tour arranca en Madrid, por eso hemos querido conocer los detalles con nuestra unidad móvil. Mañana, ya sabéis, os podéis acercar a Villalba, todas las personas con algún tipo de discapacidad, para probar esos vehículos que permiten pues que las personas con algún tipo de discapacidad sean también independientes.
Claro que sí, esa independencia, ¿no? Que el poder ir al sitio que tú quieras en el momento en el que te apetezca es algo que la verdad es que todos deseamos, y en esta ocasión se puede conseguir. Que no queremos conducir, que preferimos ser los copilotos, diríamos. Bueno, pues también necesitamos unos vehículos que estén adaptados, que sean lo suficientemente grandes como, por ejemplo, para que entre una silla de ruedas, como acabamos de escuchar. Gloria Talavera, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
¿Sufre dolores por artritis, artrosis, lumbalgias o contusiones? Quality Exclusive Editions tiene la solución. Ahora y por tiempo limitado, reciba totalmente gratis en su domicilio el fantástico gel en rolón de aloe vera, ideal para mejorar su calidad de vida. Solo tiene que llamar al 91-223-2717. Pídalo ya, 91-223-2717. Oferta a los oyentes de Onda Madrid.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10. Onda Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Os proponemos hoy, en nuestro efecto Tesla, que nos dejemos llevar, que hagamos un viaje al futuro, pero no nos vamos a ver muy lejos, ¿eh? 5 años vista, como el que dice. Estaríamos, echamos cuentas, 2014 más 5, en el 2019.
No hace falta ser de ciencia, no. para sumar bien.
Yo creo que aquí llegamos todos. Un destino relativamente asequible, en el que muchas cosas de nuestro día a día van a cambiar. La tecnología va a ser la responsable a la hora de crear ordenadores más inteligentes y personalizados.
Con ellos vamos a ser capaces de hacer muchas más cosas, de tomar decisiones más seguros de nosotros mismos. Y es que se habrán sopesado todas las alternativas posibles gracias a la cantidad de datos que son capaces de manejar. Porque esa es la idea, la de analizar grandes volúmenes de datos y que aprendan, que sepan qué es lo que ha dado resultado y lo que no.
Algo que viene muy bien a la hora, por ejemplo, de dar con el mejor tratamiento ante un cáncer e incluso ante una patología cardíaca o un derrame cerebral. Sí, ahora también se hace, pero es que hablamos de que en lugar de tardar semanas o meses e ir probando en nuestro propio cuerpo, que sea una cuestión de que lo determine el ordenador en cuestión de minutos, aunque obviamente nos habremos tenido que realizar.
Que vaya procesando todos los datos que tenga, ¿no? Que
claro,
va a tener toda la información.
Junta nuestra información genética más la información genética de todos aquellos que se han sometido a un tratamiento y va viendo lo que funciona y lo que no en base a las coincidencias que tengamos con otras personas.
Y eso, recordamos, en un plazo de 5 años. Tiempo en el que las aulas, por ejemplo, también pueden cambiar. A partir de datos como las calificaciones de los exámenes, la asistencia a clase o los resultados obtenidos, se puede realizar un sofisticado análisis que permita averiguar de antemano cuál es el alumno en mayor riesgo, cuál va a tener más dificultades a la hora de aprender, ¿no? Cuáles van a ser los principales obstáculos. Así se podría realizar una educación totalmente personalizada pues para cada uno de los alumnos que está matriculado en nuestra clase.
Y también podremos tener mejoras en el comercio, en las ciudades, así hasta llegar a las predicciones 5 en 5 de IBM, que son precisamente aquellas de las que vamos a charlar con Elisa Martín Garijo, que es la directora de Tecnología e Innovación de IBM España. Muy buenos días, Elisa, bienvenida.
Hola, buenos días.
Muy buenas. Gracias.
Estamos hablando de muchos cambios, de muchas mejoras, y nos sorprende quizás que sea tan prontito, ¿no? 5 años.
Que esto van a ser realidades, ¿no, Elisa?
Bueno, pues eso es lo que nosotros esperamos. De hecho, eso es lo que en otras predicciones que hemos ido haciendo en los años anteriores, pues hemos ido viendo que se iban cumpliendo. Y en este caso también creemos que gracias a la tecnología y aplicar la tecnología en todos estos entornos, pues dentro de 5 años vamos a poder ver cosas como las que habéis dicho. Vamos a poder ampliar el uso de la tecnología en el diagnóstico médico para que ese diagnóstico personalizado pueda llegar a muchas más personas, o podamos adaptar las aulas a los alumnos y no los alumnos a las aulas.
Uh-huh. Por ejemplo, en el tema de la educación, ya que estamos en él y hablamos, bueno, pues de proyectos que ya están ahí y que efectivamente podríamos ver los resultados de aquí a esos 5 años. Es verdad que estáis trabajando en un proyecto de investigación en Estados Unidos, en el condado de Gwinnett, que sería el 14º, ¿no?, distrito escolar de mayor tamaño en Estados Unidos. Estáis empezando a cruzar esos datos de los que hablábamos para ver si efectivamente pudiéramos dar con esas premisas para cada uno de los alumnos.
Claro, el informe PISA nos dice muchas cosas, pero no dice muy cómo atajarlas, claro.
Sí, de hecho, mirar, pensar en que la gran ventaja es justamente que a partir vamos recolectando toda esa información y se puede ir, en base a toda la información, identificar cuáles son los patrones, ¿vale? Es decir, uh-huh, podemos ver qué tipo de comportamiento, tanto en el tipo de evolución de las notas o en el tipo del entorno social del alumno o en el tipo de su comportamiento a lo mejor a nivel de deportes, ¿vale? Con toda esa información podemos crear patrones y en base a esos patrones poder identificar la probabilidad de fracaso o de evolución que tenga el alumno. Desde el punto de vista de al identificar el patrón, también identificas cuáles son los problemas. Y al identificar los problemas, puedes identificar las soluciones que mejor pueden afrontar el problema. ¿De acuerdo? Uh-huh. Es decir, que tú puedes ir viendo por cada uno de los alumnos, porque esto es otra de las diferencias.
¿Sí?
Porque en muchos de los casos, como también hacemos en el informe PISA, básicamente es una información estadística de un global, ¿vale?
Sí.
Creo que lo que marca la diferencia es que esto lo vas a saber alumno por alumno. El profesor va a entender de cada uno de los alumnos cuál podría ser su evolución, y en esa posible evolución ir introduciendo una serie de actividades que mejoren el resultado de ese alumno. Que mejoren el resultado porque vemos que a lo mejor el alumno no va a llegar al nivel, o que mejore el resultado porque queremos que el alumno llegue a un nivel superior.
Ajá,
¿vale?
Claro.
Esa es un poco la idea.
Vamos dando respuesta a interrogantes que en un principio, de no existir esta posibilidad, se nos plantearían mucho después. Cuando viéramos el problema, a lo mejor ya era demasiado tarde para actuar.
No, y además también así podremos comparar con otra serie, con diferentes tipos de intervenciones que se hagan, qué intervenciones han tenido más éxito y qué intervenciones han tenido menos éxito, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Y además también desde el punto de vista de gestión de las instituciones educativas pueden también pensar, bueno, pues esa intervención en un momento determinado ha tenido éxito y además es menos costosa o es más eficiente que esta otra, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Y todo esto gracias a poder gestionar toda esa cantidad de datos. Por eso, en estos temas también es importante pensar que según va pasando el tiempo, vamos acumulando más datos.
Claro. Uh-huh.
Cuantos más datos acumulamos, más capacidad de aprendizaje tienen los sistemas.
Uh-huh.
¿Vale? Por eso, también el marcarnos un espacio de tiempo es bastante, dejarme decir, sensato.
Sí, sí.
Porque este espacio de tiempo lo que nos va a enriquecer es el terreno de conocimiento que tenemos.
Claro, los sistemas, con el paso del tiempo, también se van haciendo ellos más inteligentes. Sí. Tienen más información, tienen más datos para comparar o para ayudarnos, ¿no? Lo que comentábamos, Elisa, ayudar, ¿no? A los pacientes a informarnos, por ejemplo, con cáncer para dar con ese diagnóstico, ¿no? Con ese diagnóstico que les va a ayudar, ¿no? A salir adelante, ¿no? A mejorar.
Eso es. Fijaros que ahora actualmente ya hay muchas experiencias en donde estamos llegando a lo que es la medicina personalizada. Gracias a al análisis del ADN y gracias a poder centralizar en un único centralizar todo el conocimiento que puede ver acerca del diagnóstico de una serie de enfermedades, entre ellas lo que puede ser el cáncer, gracias a ello podemos interactuar con los médicos y poder definir, poder identificar el tipo de tratamiento que tiene que tener una persona, ¿vale? Eso ya está pasando. De hecho, nosotros en Estados Unidos tenemos varios proyectos donde se está realizando ya este diagnóstico y además esta definición de la terapia que tiene que seguir un paciente personalizada. Pero aquí lo que vamos a ver en los próximos años es que esto lo vamos a poder amplificar, es decir, que no solamente va a pasar en unos hospitales concretos o en unas áreas concretas, sino que vamos a poder amplificar el uso de este tipo de tecnología gracias a lo que nosotros llamamos el procesamiento en la nube, gracias a la tecnología cloud que estamos ahora todos inmersos, pues gracias a ello vamos a poder proporcionar estas capacidades de diagnóstico a mucha más gente. Muchos más médicos van a poder interactuar con el ordenador. Estos médicos van a poder introducir los síntomas, introducir el ADN de las personas y verificar contra una ingente cantidad de datos que existen ya para poder determinar cuál es el tratamiento que tiene que tener la persona. Y en base a esa experiencia, retroalimentar de nuevo esa base de conocimiento. Uh-huh. Y esta amplificación, de nuevo, lo mismo que en la educación, hará que inyectemos muchos más datos al sistema, y cuantos más datos sea el sistema, más aprenderá y podremos ser mucho más precisos en los tratamientos a las personas.
Has mencionado la nube.
Sí.
Cloud. Datos. Información. Que a lo mejor alguno se pone a temblar, ¿no?
Hombre, sí. Sobre todo si tenemos en cuenta, la cantidad de datos que nos pueden robar, entre comillas.
La gente que está ahí al acecho.
Que tenemos miedo, que a día de hoy sabemos, que es, entre comillas, relativamente sencillo que alguien se haga con nuestros datos, y eso a pesar de antivirus y cosas de estas que tengamos y de firewall para que protegernos y parecer que vivimos en nuestra isla. Pero a día de hoy esto no está muy solventado del todo. ¿Mejoraremos de aquí a 5 años? ¿Tendremos un guardián digital?
En paralelo, evidentemente, tenemos que desarrollar lo que es la protección de nuestra privacidad, ¿vale? Y la protección de nuestra identificación. Por eso también nosotros pensamos que en 5 años lo que vamos a tener es un guardián digital.
¿Esto qué es?
Un guardián digital que será como nuestro ángel de la guardia, ángel de la guarda, el arte. Y que no solamente en base a la identificación y no solamente en base a la autentificación que nosotros llamamos, ¿vale?, de las personas, sino que además el guardián mirará cuál es nuestro comportamiento en la red. Es decir, que si nosotros hemos dicho que somos tal persona, ¿vale?, porque nos hemos identificado y además nos han verificado que soy, que por ejemplo, si yo me conecto, pues soy yo la que está en la red.
Que tú eres Elisa, Martín, ahí Garijo, que estás ahí sentada y que eres tú la que estás tecleando o dándole con el dedo ahí a la tablet, por ejemplo.
Vale, pues entonces el guardián digital irá revisando cuál es mi comportamiento en la red. Y si ve algo que es anómalo o que Elisa no suele hacer, ¿vale?, pues entonces identificará si realmente, y empezará en un ciclo de volver a identificar si realmente la persona que está ahí es la persona que dice que es. Entonces, este guardián digital, de nuevo, gracias a la información que puedes proporcionar cuando tú navegas en Internet, gracias a esa información va a poder verificar constantemente la identificación de la persona.
Ah, se va a dar cuenta y va a decir, aquí pasa algo, o ha cambiado mucho,
claro, y volvemos,
o no es ella.
Y volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. Ese guardián digital, según nosotros vayamos utilizando más, en este caso, la información en la red, se irá haciendo más inteligente, claro, porque nos irá conociendo un poco mejor nuestros hábitos y todo.
Exacto, eso es. Y de alguna manera intentará prevenir todo aquel uso fraudulento de la identidad de las personas en la red.
Pues la verdad es que nos gusta, ¿eh? Como puede ser nuestro
pinta
futuro
bien,
de aquí a
bien.
5 años. Y además, como yo digo, nada de mirar muy lejos, muy lejos, muy lejos en el tiempo, que nos agobiamos, que es el 2019, que está ahí a la vuelta de la esquina, como el que dice. Son, de momento, esas 5 predicciones en 5 de IBM, de las que hemos estado charlando con Elisa Martín Garijo, que es la directora de Tecnología e Innovación de IBM España. Que muchísimas gracias.
A vosotros y, bueno, hay que ir disfrutando e ir metiéndonos en este mundillo, sí, poco a poco.
Poquito a poco, sin prisa, pero sin
claro,
pausa.
Es nuestro día a día, forma parte de nuestro día a día.
Ya no podemos vivir al margen de todo ello. Mil gracias, Elisa, hasta luego.
Hasta dentro de 5 años, Elisa.
Hasta dentro de 5 años.
Un beso. Adiós.
Será el momento en el que sabremos exactamente si se han cumplido nuestras predicciones, aunque algunas de ellas, como decimos, están ya
y alguna de ellas seguramente llegará antes de tiempo, ¿no? Estos
sí.
5 años sobre todo era el plazo marcado para manejar más información.
Sí, y una cosa importante, sobre todo para los que tengan un pequeño comercio, que a lo mejor de aquí a 5 años empezáis a tener también nuevas opciones para haceros valer y que no os desbanque el comercio online.
www.ondamadrid.es.
Papá, ¿me dejas el coche esta noche?
No, hijo, no creo que tengas práctica suficiente.
¿Práctica? Ni te imaginas la práctica que tengo lavando coches con abrillantador y todo.
Bueno, pensándolo bien, tampoco conduces tan mal.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si tienes menos de 26 años y tu correspondencia sin papel, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza vino una gracia, no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto y me dijo, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde,
de uno en uno.
En Onda Madrid.
¿Cuánto crees que durarás así?
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Hola, Madrid.
Biblioteca, en el día de hoy nos encontramos con una novela gráfica, con un autor además que es toda una autoridad en el mundo del cómic y de la animación. Estamos hablando del gran Sento Llobel.
Y una historia que además, Sergio, hay que destacar, que ha ganado el 6º premio internacional AFNAC Sin Sentido.
Aquí lo tenemos, diremos de Vicent Llobel Bisbal, que es valenciano, que ejerció como profesor de anatomía en la Facultad de Bellas Artes de Valencia hasta el año 81. Desde ese año ha editado 12 álbumes de cómics, ha ilustrado 6 libros, ha diseñado 25 carteles al menos. Sus ilustraciones y cómics, recordamos, se han publicado en medios como El Víbora, Cairo, Madrid, TVO, Pequeño País, El Independiente, El Jueves. Tiene una amplia obra narrativa también, además ha trabajado en animación, diseña fallas y también es responsable del diseño de la gigantesca figura de Gulliver que se puede ver en el cauce del río Turia. Y en la actualidad, pues ha retomado la docencia en la Escuela Superior de Arte y Tecnología y un máster en la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Ahí lo tenemos. Buen día, buenos días, Vicent.
Hola, buenos días. Buenos días.
Bueno, esta historia que tenemos aquí, que a mí me ha dejado como un sabor como agridulce, ¿no? Porque, como decíamos, está narrada de una manera muy bonita, pero tiene un fondo muy duro. Claro, está basada en la historia real de tu propio suegro, ¿no? Pablo Uriel,
sí,
que vivió hasta el año 90. Es decir, que contabas con información de primera mano.
Exactamente, de hecho, fue un proyecto desde siempre, pero vamos, han tenido que pasar años hasta que he podido, de alguna manera, alejarme un poco para poder hacer una obra narrativa, digamos. Lo que yo tenía mi suegro eran unas memorias escritas de la guerra, y aquí más bien se trataba de hacer una película dibujada, digamos. Cambia de alguna manera el género y bueno, ese ha sido el reto. Uh-huh. Y quizá lo más, digamos, el punto clave ha estado en eso, en lograr alejarte suficientemente de unas cuestiones y de una persona que era muy cercana a mí. Uh-huh.
¿Cómo era Pablo?
Pablo era una persona excepcional, no había, vamos, era cualquiera que lo haya conocido lo sabe, era un hombre de un talante muy especial y con una visión de la vida, pues, comprometida, pero a la vez muy afable, comprendía a las personas. Entonces, no sé, era un hombre que se hacía mucho de querer y ya te digo, entonces quizá eso, acabar convirtiéndolo en un muñequito con tres palotes, siempre supone una cierta injusticia, eso es lo que más me ha costado, sí, sí.
Bueno, te decidiste, digamos que hubiera ahí un pozo de tiempo, ¿no?
Claro.
¿Cómo decidiste esperar para narrar en imágenes precisamente esta historia? ¿Qué te impulsó a llevarlo por fin, a dar el empujoncito?
Pues el empujoncito fue ya el hartazgo de llevarlo bastantes años queriendo hacerlo y no pudiendo hacer, y el empujoncito también fue un poco la crisis, porque lo que hasta ahora me había pasado era que lo iniciaba, pero bueno, pues surgían otros trabajos de otro tipo y los iba escogiendo y tal, y también ha llegado un punto en que he visto que tenía mucho más tiempo y me lancé y me dediqué a ello. Uh-huh. Nuestro trabajo es muy absorbente, quiero decir que cuando te metes en lo que es, digamos, la realización, te ocupa muchas horas y tienes que darle una dedicación bastante exclusiva. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay que buscar un tiempo para ello.
Uh-huh. Bueno, no cuentas grandes batallas para reflejar esos horrores de la guerra, solamente, digamos, esa incertidumbre que está patente, yo creo, que en cada página, ¿no?, de esos presos.
Sí.
Cada día a las 6 de la tarde están esperando, descubren si van a morir o no, si pasan los falangistas y se los llevan, ¿no? Es una angustia.
Situación
que
más horrible.
Sí, les oprime a ellos, pero también a toda la familia, al entorno.
Exacto. Sí, bueno, ahí el conflicto era un poco que yo tenía, por una parte tenía en las memorias lo que Pablo, digamos, sufre en la cárcel, pero por otra parte teníamos la gran suerte de que conservamos todas las cartas que se escribían diariamente, y bueno, sus hermanas las conservaron y tanto, las tenemos, las cartas originales. Entonces, claro, es unas cartas censuradas, quiero decir que se decían las cosas un poco de tapadillo y tal, pero bueno, ves esa angustia y esta cosa. El incluir las cartas me facilitaba el poder salir de la celda, porque si no hubiera sido excesivamente, creo yo, excesivamente agobiante. Entonces, al escribir una carta, puedo trasladarme a otro escenario, puedo irme a casa de donde está su anciano padre y las hermanas y tal, y de alguna manera de vez en cuando dar un poquito de una bocanada de aire de vez en cuando, ¿no? Uh-huh.
Bueno, en cuanto al estilo, podemos decir que en este trabajo es, digamos, más clásico, ¿no? Estás más,
sí.
Has estado más preocupado por la eficacia misma de la narración, sin, digamos, experimentalismos, ¿no?
Exacto, sí, 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 sí. Es totalmente cierto eso. Voy a favor de la historia, digamos. Las decisiones siempre son a favor de la historia. Digas lo que digas, hagas lo que hagas, decisión como el color, como tal, siempre era favoreciendo, digamos, que se entendiera y que fuera un relato. En absoluto no me interesa para nada el experimentalismo ni nada de esto en este momento y en este relato.
Es que además me imagino que habrá habido el hándicap, ¿no?, de al contar una historia tan personal, tan cercana,
sí.
Bueno, pues el que todo el mundo, todo tu entorno, toda esa familia, de alguna manera, lo sintiera también como propio, y ahí esto impone, sí, un poquito más.
Impone muchísimo. Pero después ha sido una maravilla, porque después cuando ves que a todo el mundo le ha gustado y que tus sobrinos, los nietos, todo el mundo que ha conocido a Pablo, que ha estado más o menos cerca y que tiene la figura del abuelo un poco ahí encima, pues ver lo que ha salido en un libro ya es el colmo de las maravillas. Ha estado muy, muy bonito en ese sentido.
Sí.
De todas formas, este es un primer tomo de tres, digamos que en esto solamente cuento lo que es el inicio de la guerra, lo que diríamos fue la represión en las zonas en que los dominadas por los golpistas, cuando, en fin, la represión sobre la gente de izquierda, la segunda parte nos iremos al frente de Aragón, donde Pablo está en la mili, es destinado, y tal. Y la tercera nos vendremos aquí a Valencia, puesto que Pablo ha caído prisionero en Belchite y es trasladado aquí a un batallón de prisioneros y tal. Uh-huh. Entonces, digamos que el recorrido va a ser mucho más largote. Esto ha sido solamente el principio, digamos.
Un aperitivo.
Bueno, me has quitado la pregunta de la boca, porque creo que además te está ayudando tu hijo, que también es médico, como su abuelo, ¿no?
Exacto, sí. Hay una gran tradición en esta familia, y sobre todo me refiero a la familia de los Urieles, o sea, de Elena. Hay médicos por todas partes. Entonces, digamos que ya empezando por sus propias hijas, todas médico, menos Elena, menos mi mujer, que se hizo artista como yo. Somos los raritos dentro de todos los que son médicos. Y claro, mi hijo al final se apuntó a la de todos, sí.
Y tienes dos ayudantes, ya has mencionado a Elena, dos ayudantes o colaboradores, sí, y Tony Vaca también, ¿no? ¿Nos explicas un poquillo su labor?
Sí, Tony Vaca pues es un amigo ya, después de tantísimo año que estamos juntos. Su labor, digamos, es controlar todo lo que es la cuestión mecánica, informática y tal. Yo así me puedo centrar más en lo que es las cuestiones meramente narrativas y meramente, digamos, de la fabricación de la imagen, que yo la hago a mano y tal. Pero después todo lo que es escaneados, apoyo a la hora de, por ejemplo, de construir decorados, que nos hacemos decorados y nos traemos escenarios de determinadas escenas en las que el escenario es importante o en las que vaya a pasar bastantes páginas, casi vale la pena hacerse un decorado. Nos conocemos de las fallas, quizá por ahí nos viene la cosa de que lo tenemos fácil, enseguida nos hacemos un uh-huh. nos hacemos ahí enseguida un escenario, ¿no?
Podemos decir, en la radio no se ve, pero podemos decir que están básicamente en blanco y negro los trazos, pero sí. Has añadido algún cromatismo con tonalidades verdes, ¿no?
Sí. Sinceramente, yo cuando me presenté al premio y el proyecto y tal, todo lo llevaba en blanco y negro. Yo estaba haciendo esta historia y yo tenía aquí mis corchos llenos de fotos en blanco y negro y veía vídeos en blanco y negro y tal. Entonces, para mí la historia era en blanco y negro inicialmente. Cuando ganó el premio es cuando me dijeron, hombre, es que un premio tendríamos que ponerle color y tal. Y bueno, pues entonces dije, bueno, pero poquito, ¿no? Y
puse a ver si se
lo esencial, ¿no? Digamos, no me gasté mucho. No, buscábamos un color, digamos, que diera una cierta sensación de un color desgastado, a lo mejor, o que son cosas que han pasado hace muchos años, digamos, que tampoco se trata de reivindicar nada más que pues la memoria normal de las personas y en este caso concreto, pues una historia pues emotiva.
Emotiva y con ese añadido al final de esas magníficas fotografías que estamos viendo ahora de tu padre, ¿no? La ficha antropométrica, ¿no? De la cátedra de Medicina Legal, casi nada, del año 36.
Sí.
Con su sello.
Claro. Sí, hemos tenido la gran suerte de tener documentación a mansalva. O sea, esas hermanitas de Pablo que salen, que son unas jóvenes, cuando salen ahí, yo las conocí ya de abuelitas, ¿no? Cuando salen en pues de alguna manera todo esto nos ha favorecido porque han conservado todo, estas personas lo han conservado todo. Tenemos el traje de militar del año 40 cuando lo desmovilizan o algo así también, vamos, tenemos una gran cantidad de recuerdos y de cosas de la época, lo de las cartas y todo esto.
No,
eso ha sido bastante bastante emocionante, sí. Uh-huh.
Vemos esa foto en que resume todo, ¿no? Está el padre y las hermanas, Marina, Cándida, Manola, que están escuchando la lectura de una de las cartas de Pablo desde prisión. Esa fotografía creo que resume un momento muy muy emotivo, desde luego.
Sento Llobel, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, ha sido un placer.
Desde luego que sí, un auténtico placer el de ir descubriendo la historia de este libro, un médico novato que forma parte ya de nuestra librería y que, como decíamos ya con esa portada, nos atrae y vemos el color verdoso del que hablábamos precisamente en la ropa, ¿no?, de los protagonistas. Llegan las noticias, justo después volveremos nosotros los de Hoy en Madrid. Tenemos todavía muchas cosas de las que hablaros.